Vamos a la Biblia, por favor, al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Mateo 9, 35 al 38, por favor, en su Biblia. Vaya a su Biblia, por favor. Mateo capítulo 9, 35 al 38, por favor. Mateo 9, 35 al 38. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Aquí hay hombres en Chihuahua, ¿verdad? Hay hombres aquí, ¿verdad? Dicen en Panamá dice, eso sí que está bueno, eso sí que está bueno, dicen los panameños, ¿verdad? Y las mujeres, hermanos, tienen un carácter bien fuerte, las mujeres quieren mandar en Panamá, y cuando una mujer lo ve usted que está ahí sin hacer nada, dice la mujer, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Mopri, ¿qué tú haces ahí? Así dicen las mujeres, ¿verdad? Y cuando tocamos puertas que sale una mujer, que nos estamos parados ahí, nomás dicen ellos, ¿qué tú haces ahí? ¿Verdad? Nada, tranquila, tranquila, ¿verdad? Pero una bendición, allá las palabras, la cultura, como le dije ahorita, otras palabras diferentes, las reflexiones son diferentes, los nombres, allá no hay balatas, nada de eso, los nombres son muy diferentes, pero bueno, nos estamos acostumbrando ya a esos 5 años adaptados, ¿verdad? Mateo 9, 35 al 38, dice la palabra del Señor de esta manera, le invito a que se ponga de pie, por favor. Mateo 9, 35 al 38, dice así la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora no pierda este pasaje en Mateo 9. Vaya a Juan capítulo 4, versículo 35. Y ahorita vamos a regresar a Mateo 9. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra del Señor de esta manera. El Evangelio de San Juan capítulo 4, versículo 35. ¿Lo tiene? ¿Amén? Dice la Biblia así. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ve esta frase, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo que yo quiero hablarle en esta mañana, hermano, acerca de la urgencia de misiones. La urgencia de misiones. Cuando usted se siente mal, hay una sección en el hospital que dice urgencias. Allá tienen a la gente que va a un estado crítico. La gente que va dañada severamente. Hoy en estos tiempos, ¿verdad? Mucha gente va a urgencias con lo de COVID y otras enfermedades. Y cuando la persona va con un balazo o va con una herida alarmante, llega a ese lugar que dice urgencias. Necesitamos ver cómo el corazón de Dios también se compadece por las almas. En el pasaje anterior de Mateo 9, Jesús tenía compasión por las almas. Y ahora en Juan, San Juan dice, los campos están blancos, los campos están listos para la siega. Lo que quiero hablar esta mañana, hermano, este tema es la urgencia de misiones. Misiones, una urgencia. Ayúdanos, Señor, esta mañana a ser de bendición. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender, comprender que los campos están listos. Hay gente que necesita el Evangelio y entendemos perfectamente que no es el poder nuestro, es el poder tuyo. Tú salvas, transformas. Hay gente que has transformado. Ayúdanos para esta mañana a poder comprender tu palabra. Quita toda distracción. Si alguien que no es salvo, que pueda hacerlo. Y te rogamos de corazón, Padre, que hagas nuestras vidas. Padre, gracias por la salvación. Gracias porque alguien un día nos enseñó el Evangelio. Y gloria a Dios, Señor, que somos salvos. Bendice el tiempo, Padre. Lo ponemos en tus manos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Vuelo ahí a Mateo. Puede tomar asiento. Gracias. Vuelo a Mateo capítulo 9. Por favor, versículo 35. Dice que recorría Jesús todas las ciudades, el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Jesús visitaba aldeas grandes, aldeas pequeñas, pueblos grandes, pueblos pequeños. Había gente, había corazones, había una necesidad grande de compartir el Evangelio. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Lo podemos hacer a través de la obra misionera, a través de la iglesia local, como ustedes lo hacen, en tocando su Jerusalén, en evangelizando los alrededores, las calles, las casas. Y gloria a Dios, gente ha sido salva. Eso es la misión. Alguien tocó la puerta de su casa, alguien compartió el Evangelio, alguien le dio un folleto, alguien lo metió en la iglesia y gloria a Dios que usted es salvo. Y a propósito, si yo muero, yo voy al cielo porque tengo Cristo en mi corazón. Cuando llegamos a Hermosillo, veníamos volando de San José, Costa Rica, a la Ciudad de México. De la Ciudad de México volamos a Hermosillo. 5 años que no hemos venido. Volando por la ciudad, nos emocionábamos viendo la ciudad ahí y tratando de ver nuestras casas o viendo algo que conociéramos ahí. Y cuando estuvimos a punto de aterrizar, el avión golpeó abajo, pero no aterrizó, tuvo que levantarse de emergencia. La gente gritó, la gente se asustó. Si hubiésemos muerto, tal vez no hubiésemos muerto, no hubiésemos visto a la familia, no hubiesen conocido a nuestra hija en carne, no hubiésemos regresado al campo. Pero algo que estamos seguros es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vida eterna tenemos, por alguien que llevó a nuestra casa, por alguien que envió a un misionero, a un pastor, por alguien que estuvo dando, por alguien que dijo, heme aquí, envíame a mí, por alguien que vio visiones como una urgencia, hermanos, somos deudores ante Dios, créanme, somos salvos, qué bendición, pero si usted está aquí esta mañana, no tiene Cristo en su corazón, déjenme decirle que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene del Padre si no es por mí, solamente un camino de salvación. En Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede salvar. Es lo que predicamos, es lo que enseñamos, la salvación por medio de Jesucristo. Fuera hay gente que no conoce al Salvador. Hay gente que anoche estuvo en fiesta. Hay gente que estuvo anoche divirtiéndose, aparentemente, que tiene gozo y paz, tranquilidad. Pero realmente si muere este día, su destino eterno es el infierno. Y les hacen los mejores funerales, le llevan las mejores flores, los mejores servicios fúnebres, y todavía los entierran ahí y le ponen que en paz descanse, cuando realmente no están descansando en paz aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, pero aquellos que ya se nos adelantaron, gloria a Dios por la esperanza, por la vida eterna, por nuestros familiares, nuestros queridos, por vecinos o amigos que conocieron del Evangelio, tienen vida eterna, no están sufriendo, están mejor que usted y que yo, por el bendito Evangelio, por la bendita palabra. Gloria a Dios, el día que fuimos salvos, el día que conocimos al Salvador y tenemos vida eterna, y la salvación no lo perdemos. Qué bendición, hermanos. Pero hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Jesús recorría todas las ciudades, y déjame decirle que en todo este mundo, usted no conoce a lo mejor muchos países, o a lo mejor tiene la bendición de conocer países. Y como le dije al principio, usted ve ese mundo con diferente color de piel, gente con diferente bandera, gente con diferente himno, pero con la misma necesidad de aceptar a Cristo en su corazón, como usted y yo lo hicimos, y gloria a Dios, porque vivimos en este país y gente nos alcanzó, porque el Evangelio se puede predicar. Hay lugares donde el Evangelio hay persecución, hay estados de la República Mexicana donde hay misioneros siendo perseguidos, cristianos siendo perseguidos. Hay países en otros lugares, obviamente, en otros continentes donde son perseguidos. Y no pudiesen cantar como nosotros lo estamos haciendo. Y no pudiésemos congregarnos como nosotros lo estamos haciendo. Y no pudiésemos salir a la calle, no pueden salir a la calle como nosotros podemos salir a evangelizar, tocar puertas, ganar almas. No pudiésemos cantar especiales aquí al frente, ni recibir misioneros, ni apoyar la obra misionera. Gloria a Dios por este país. Y gloria a Dios porque México ha estado apoyando y ha estado despertando y viendo misiones como una urgencia, como lo han visto nuestros vecinos de Estados Unidos, como lo han visto países de Europa, Inglaterra u otros países que ven misiones como una urgencia. Y entendemos que no salvamos, pero Dios usa a ustedes, Dios usa a la iglesia, a misioneros, pastores, para que podamos enseñar y llevar el mensaje. Pero hay algo importante, que Jesús veía a la gente con una compasión, el amor de Dios en acción. Que la gente sepa que hay un Dios que les ama, que les salva, un camino que es eterno. Gloria a Dios por la salvación, hermanos. Pero misión es una urgencia. Es una urgencia. Y la primera cosa, quiero hablarle ahí, hermanos. No pierda Mateo 9. Ahí mismo Mateo capítulo 15, versículo 7. Vea lo que dice, por favor, Mateo 15, 7. Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9. Mateo 15, 7 al 9. Vea lo que dice. Dice así, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos, ¿de qué? De hombres. La primera cosa que necesitamos ver, hermanos, que hay gente cegada en sus costumbres y tradiciones. Gente cegada en todo el mundo, en sus costumbres y sus tradiciones. No solamente, hermanos, hablando de grupos étnicos o grupos indígenas con sus tradiciones raras. Hay gente en muchas partes cegada en sus costumbres, tradiciones, gente que está dispuesta a caminar kilómetros, gente que está dispuesta a doblar su rodilla ante una imagen, gente que está dispuesta a flagelarse, golpearse la espalda, gente que está dispuesta hasta hacerse explotar, gente que está dispuesta a caminar por clavos, caminar por vidrios, por diferentes lugares, ante sus imágenes, gente cegada en sus costumbres y tradiciones en todas partes del mundo. En Panamá habitamos un templo hindú, es algo turístico, pero llegan a una hora que los hindús llegan a ese templo y son bien puntuales, se quitan los zapatos y entran a ese lugar, es algo como un círculo y hay muchas imágenes y los hindús andan tocando esas imágenes, ese círculo, persona por persona, es gente de dinero, gente que tiene negocios en Panamá. Y después tocan una campana, llegan como un púlpito, sale un sacerdote, que es el sacerdote hindú, les da un plátano a comer, y luego se van, ponen un zapato y se van. Y afuera, hermanos, lo que más nos impactó, afuera hay unos recipientes con leche, y hay muchas ratas, muchos animales allá afuera. Las ratas bebiendo las leches, es algo que me tocó ver con mis ojos, las ratas viendo la leche ahí, tomando la leche ahí, y después que los hombres salen, y mujeres que tienen dinero, van, agarran esos recipientes, hacen fila, y se empiezan a tomar esa leche. Qué bendición que nosotros no necesitamos hacer eso, hermanos. Cristo murió por nosotros en la cruz. Él hizo todo. Y siendo yo pecador, se fijó en mí. Y no importa que tenga dinero o no tenga dinero. Él no vino a los sanos, sino vino aquí a los enfermos. Y Él me salvó. No se ha cambiado. Pero ¿sabe qué? Allá afuera hay gente cegada en sus costumbres y en sus tradiciones. Mamatata es un grupo, no me bucle, en Panamá, Mamatata. Ellos enseñan que si usted no habla su dialecto, no puede ir al cielo. La Biblia no menciona que usted tiene que hablar un mamatata, un dialecto para ir al cielo. La Biblia menciona que usted tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús. Por fe, por medio de Jesucristo, usted va al cielo. No por hablar un dialecto, ni el inglés, ni el español. Es bueno aprender el inglés. Es bueno aprender más el español, otro idioma. Es bueno aprender otro idioma, alemán, francés. Es bueno eso, pero eso no me lleva al cielo. El dialecto mamatata no me lleva al cielo. Y hombres, mujeres que van a sus cultos ahorita, están esta mañana reuniéndose en Panamá. Ellos enseñan, no usan la Biblia. Enseñan y enseñan costumbres, mandamientos de hombres. Y esos hombres se entregan los nueve bucle y escuchan y le meten cosas en la cabeza. Y están yendo al infierno. No están confiando en la palabra del Señor. Jesús tenía compasión por esa gente, gente cegada en sus costumbres y tradiciones. Hace unos años había en la iglesia un niño, y ese niño, su mamá no lo mandó ya a la iglesia. Dijo, hermano, lo voy a mandar ahora, yo quiero que mi hijo siga la costumbre de mis abuelos, la costumbre de mis abuelos y la costumbre de nosotros. Lo voy a mandar al catecismo. Dijimos, Señor, está bien. Usted es la mamá, respetamos su idea, pero si un día está abierta la puerta, pero si un día su hijo quiere volver con nosotros a la iglesia, está bien. 2 semanas no fue el niño a la iglesia, le extrañamos, fuimos a su casa a visitarle. Cuando llegamos a la casa, salió la mamá, me dice, hermano, qué bueno que vino. ¿Sabe qué? Corrieron a mi hijo del catecismo. ¿Lo corrieron por qué? Ven para acá, se llamaba César, ven para acá César, y vino César corriendo rápido. Hermano, que no sabe qué, me corrieron del catecismo. ¿Y qué hiciste, criatura? Una maestra se puso enfrente a enseñar y nos enseñó de las imágenes. Y al final que se acabó la clase, la maestra preguntó, ¿alguien tiene una pregunta? Yo levanté la mano y yo le dije, maestra, yo voy a una iglesia donde me han enseñado con la Biblia que lo que usted enseñó tiene ojos y no ve, boca y no habla, orejas y no oye, pies y no anda, no hace nada eso. La maestra le dijo, cállate la boca. Es la verdad, maestra. Yo voy a una iglesia donde me han enseñado con la Biblia que lo que usted enseñó tiene ojos y no ve, boca y no habla, orejas y no oye, pies y no anda, no hace eso. Cállate la boca si no te voy a correr de la clase. Es la verdad, maestra. Lo que usted enseñó tiene ojos y no ve, boca y no habla, orejas y no oye, pies y no anda, no hace nada. Usted se sale. Hasta que la maestra le dijo, agarra tu mochila y vete. Agarré mi mochila, hermano, y cuando estaba en la puerta todavía le dije, pero que claro, tiene ojos y no ve, boca y no habla, orejas y no oye, pies y no anda, no hace nada. La mamá me dijo, hermano, ¿se quiere llevar otra vez a mi hijo a la iglesia? Claro que sí. Ganando almas ese día en la mañana, abajo un árbol, temperatura como de 50 grados en Hermosillo. Me dice, maestro, quisiéramos que oráramos por esa maestra. Y estábamos el niño y yo orando, Señor, Le pido por esa maestra, la que le dé clases a él en esas dos semanas, que toque su corazón, que pueda ser salva. Han pasado años, yo no sé cómo se llama esa maestra, no sé qué ha pasado con su vida, pero hay gente que está cegada en sus costumbres y tradiciones en todas partes de este mundo. Mi abuela, una mujer católica, devota a las imágenes, y cuando mi familia se convirtió, mi mamá y mis tías se convirtieron, ella decía siempre, yo estoy rezando a la Virgen para que se vuelva de lo de antes, y mi madre y mis tías le decían, estamos orando, mamá, para que tú puedas convertirte, y sabe que ella fue salva, se tocó Cristo en su corazón. Estaba cegada en sus costumbres y tradiciones, y se pusimos a orar, nos pusimos a orar por la familia, por los abuelos, y gloria a Dios, hace unos años ella pasó a vida eterna. Amén. Está con el Señor porque sabemos a quién hemos creído. Por alguien que oró, alguien compartió el Evangelio, por alguien que dio, por alguien que envió, por alguien que tuvo compasión por la gente que está perdida, por alguien que vio misiones como una urgencia. Y no importa que sea católico, no importa que sea duro el vecino, no importa, el poder es de Dios, hermano, pero nosotros ponemos el obstáculo muchas veces. Hagamos el trabajo. Empecemos a evangelizarnos en Jerusalén. Si usted está haciendo, qué bendición, síguelo haciendo. Bendición, amén, qué bendición. Síguelo haciendo. Siga yendo al campo. Siga predicando el Evangelio aquí en las colonias, en las casas. La gente es dura, yo sé. Pero hay gente cegada a sus costumbres y tradiciones. Un hombre hace años nos sacó una pistola en la cabeza. Llévate esos folletos, si no te voy a matar. Ya casi veía a San Pedro que me decía, hijo, ven, no quiero irme todavía. Pero fue todo lo que nos pasó. Pero ¿sabe qué? Hay gente cegada en sus costumbres y en sus tradiciones. Qué bendición que hemos conocido la verdad, y la verdad nos hizo ¿qué? Nos ha hecho libres. Somos libres en Cristo. Libres para Cristo. Gocemos de esa libertad, hermano, no vamos al infierno, mire. La salvación no es por estar guapo. Si la salvación fuera por estar guapo, ¿quién va al cielo? Mi esposa dice así, tú. Si la salvación fuera por estar flaquito, yo no voy al cielo. Nada más su pastor va al cielo, nada más. Pero ¿qué tal si la salvación fuera por estar gordito? Ah, ahí entramos nosotros. Y disculpe, hermano José, otra vez. Tú y yo entramos, hermano, usted y yo entramos al cielo, ¿verdad? Él aguanta carrillo, ¿verdad? Por eso. La salvación no importa cómo sea, es por medio de Jesucristo. Pero allá afuera hay gente cegada en sus costumbres y tradiciones. En Panamá lo hay. Estuvimos en Coahuila, San Pedro Coahuila, unos hombres matachines cerraban la calle y empiezan a danzar. Y la gente allá clamándole a imágenes por cánceres que ha sanado, por cosas que ha sanado, gente hundida en sus costumbres y tradiciones, hermanos, en todas partes del mundo. Usted a lo mejor antes hacía eso. Gloria a Dios que Dios nos sacó de ese lugar. Oremos por esa gente. Hagamos algo. Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, en todas partes hay personas. En todos los países hay personas. Pero aún así en la India hay hindús que están escuchando el mensaje de salvación. En Panamá hay mucho musulmán, mucho chino también, budista y mucho musulmán, hermanos. Ellos escuchan. Podemos repartir un folleto, ellos escuchan, ellos tienen costumbres raras, tienen tradiciones raras, pero ellos también escuchan, y oramos para que Dios toque su corazón, y no sea el poder nuestro, sino que a su tiempo, el Espíritu Santo toca la comisión a ellos de pecado, que están en mal camino, que ellos puedan ser salvos, no importa que sean chinos con sus ojitos así, o amarillos, o sean musulmanes, y tengan tantas tradiciones diferentes, Dios puede hacer la obra, el cambio, pero tenemos que ver eso, misiones como una urgencia, gente cegada en sus costumbres, gente se ganan sus tradiciones. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Gloria a Dios, porque aquí enseñamos la palabra de Dios. Y le hablaba a Sema Matata, le decía, tu Biblia o su tradición nunca dice la Biblia, y ponemos la Biblia como nuestra regla de fe práctica, y todo lo que viene aquí, aquí viene lo que ustedes necesitamos saber. Habla de la salvación, que Cristo murió por nosotros en la cruz, y que Él resucitó al tercer día y tiene poder para salvar todavía. Gloria a Dios, que es el bendito poder de Dios. El poder de Dios, porque no me avergüenzo el Evangelio, ese Pablo, porque es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y ay de mí, sino que, si no predico el Evangelio, el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. La gente quiere escuchar buenas noticias. La gente quiere escuchar que baje la gasolina, que haya mejor trabajo. La gente quiere cruzar, quiere escuchar que abren la frontera como ya la abrieron. El panameño piensa que por el canal de Panamá, que cobran $1,000,000 por cada barco, ahí está la salvación. Los indocumentados piensan que por cruzar Estados Unidos, ahí está la salvación. La salvación no está en el canal de Panamá. La salvación no está en brincar a Estados Unidos. La salvación está en Cristo Jesús. Solamente puede salvar. Pero hay gente cegada a sus costumbres y tradiciones. Ahí en Mateo 9.35, vean lo que dice, hermanos. Mateo 9.35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y vea esto. Y sanando toda qué. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia, ¿verdad? Ella predicaba con su pastor, ¿verdad? Uno llega a los 40 años. Y cuando uno se brincaba la bardita esa, amortiguaba bien fácil, ¿verdad? Y ahora uno brinca y cae y las rodillas como que ya duele, ¿verdad? A veces queremos agarrar algo, ¿verdad? Ahora, yo tengo 42 años, hermanos. Yo sé que me veo de 18, ¿verdad? Pero tengo 42, ¿verdad? Pero ya cuando uno carga, como que ya estamos en la de los nunca me dolía esto, nunca me dolía aquello. ¿Verdad? Un día estoy y yo estábamos enfermos espiritualmente hablando, con dolor, y él la sanó. La segunda cosa que quiero hablarle, la primera cosa, hay gente secada en costumbres y tradiciones. La segunda cosa es que hay gente enferma espiritualmente hablando. Gente enferma espiritualmente hablando. Gente con un cáncer espiritual, con una llaga espiritual, con una enfermedad cuyo Jesús es la solución. Y solamente puede sanar y puede salvar. Y dice la Biblia que él sanaba toda qué, toda enfermedad y toda dolencia, ¿dónde? En el pueblo. Déjenme decirle que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo qué, todo es posible. Y se puede en nombre del Señor. Ahí había multitudes, gente enferma, gente que quería tocar solamente los mantos de Jesús o de los hombres, los discípulos del Señor. Y su fe era grande, querían ser sanados. Hay gente ya fuera, hermano, su condición espiritual triste, lamentable. Gente hundida en el alcohol, gente hundida en las drogas, gente hundida en la prostitución, gente hundida en sus vicios, en muchas cosas de lo peor. Gente haciendo sus fiestas, gente haciendo sus bailes, gente drogándose, orgías, prostitución, perversión, depravación y tantas cosas que puede haber en contra de Dios, pecando, ofendiendo el nombre de Dios. Pero hay solución. Oramos por esa gente. Jesús veía a esas multitudes, tuvo compasión por ellos. En muchos países, muchos lugares, en nuestro México, vea tarahumaras con sus tradiciones también, vea huicholes con sus tradiciones también, en nuestro propio país, vea gente del sur, indígenas del sur, con sus tradiciones, costumbres, vendiendo a sus hijos, cambiándolos por un burro, un caballo. Y tantas cosas que pasan, gente enferma, espiritualmente hablando, sin Cristo en su corazón. Gloria a Dios porque un día Cristo sanó nuestro cáncer espiritual. Un día usted estaba paralítico espiritualmente hablando, cojo espiritualmente hablando, ciego espiritualmente hablando, no podíamos hacer nada, pero Él nos sanó, Él nos levantó, Él nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y gloria a Dios, otra vez más por la salvación, hermanos, pero podemos hacer algo también, veamos a misiones como una urgencia, gente cegada en costumbres y tradiciones, gente enferma espiritualmente hablando, y si hay gente enferma con cáncer, y usted va a los hospitales, otro en Panamá ha predicado en hospitales, y ha habido gente enferma, gente clamando, gente con cáncer, que me dice, pastor, ore por nosotros, háblenos, y gente que está dispuesta a escuchar, y hemos predicado desde la pandemia, y la gente estaba atenta, y la gente con cáncer, y la gente estaba ahí a punto de morir, escuchaba el mensaje. Así está la gente afuera, espiritualmente hablando, sin Cristo en su corazón. Pero hermano, la solución se llama Jesucristo. Y solamente Él puede sanar. Solamente Él puede salvar. Yo no sé cómo era su vida antes, pero sabe que Él no sanó. No importa que usted no haya estado en ningún vicio. Lo justo dice el pastor, yo no tomaba ningún vicio que tenía. Pero con el hecho de no tener a Cristo en su corazón, usted iba directamente al infierno. No es por las obras. Porque por gracia soy salvo. ¿Sí? Por medio de la fe en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se qué. Se oríe. ¡Qué bendición! Si la salvación fuera por obras, yo no fuera en Panamá misionero. Me hubiera quedado en Hermosillo haciendo buenas qué. buenas obras. Animando a la gente que hiciera que buenas obras. Ahora las obras son buenas, somos salvos, tenemos que dar buen testimonio, hermanos. Pero la salvación es por medio de Cristo Jesús. Y tanto el chihuahuense, tanto el de Anáhuac, tanto el mexicano, el panameño, como el musulmán, conozcan, sepan que solamente Jesucristo puede salvar. Y qué bendición que nuestra palabra la tenemos en español y podemos entender. No hay lugares donde no tiene una traducción de la Biblia. Y qué bendición que nos llegó el mensaje de salvación. Y estábamos ciegos, cojos, paralíticos. Y nos ha levantado, hermanos. Misión es una urgencia. Gente enferma, espiritualmente hablando. Rosita, una niña, nos invitaba a hablar de Cristo a su papá. Tres veces fuimos, hermanos. La primera vez este hombre era un hombre grandote, su mamá una mujer bajita. Y la primera vez que fuimos, este hombre nos maldijo y nos corrió. La segunda vez que fuimos, este hombre le subió la música a todo volumen. Nos maldijo y nos volvió a correr otra vez. La tercera vez que fuimos tenía un bate de béisbol. Y yo dije, me gusta el béisbol, ¿cómo sabe que me gusta? Me va al bat. Me dijo, si pasas, te voy a dar con el bat. Nos volvió a correr. Este hombre enfermó de cirrosis. Tomaba mucho. Cirrosis. Físicamente cirrosis. Espiritualmente sin Cristo estaba enfermo. Un día, el papá de esta niña cayó mal en el hospital de cirrosis. Cuando llegamos al hospital, entramos con la Biblia y este hombre nos volvió a ver y dijo, ¿otra vez vienes tú a hablarme de la Biblia? ¿Otra vez vienes a hablar de la Biblia? Mira, tú me vas a hablar del infierno. El infierno hay drogas, el infierno hay alcohol, el mujeres hay en el infierno hay mujeres, el infierno hay aire acondicionado. Yo me quiero ir a ese lugar. Y me volví a correr otra vez. Un día, esta niña contenta nos dice, ¿sabe qué pasó, hermano, anoche en la casa? ¿Qué pasó? Mi mamá le tumbó los dientes a mi papá. ¿Cómo? Mi papá llegó bien borracho. Tenía cirrosis, todavía tomando. Enfermo físicamente, enfermo espiritualmente, sin Cristo. Llegó borracho y mamá le empezó a pedir para la cena. Papá no tenía, dijo que no tenía. Agarró mamá y la aventó para allá. Y mi mamá le tomó los dientes. ¿Cómo? Si está así, tu papá así. Es que mi papá estaba borracho, sentado ahí, y mi mamá, ¿se acuerda usted del bat de béisbol? Sí, me acuerdo el bat. Mi mamá agarró el bat de béisbol y le pegó la boca. ¡Pum! Y le tumbó unos dientes. Mire, aquí traigo unos. Yo recuerdo a esa niña ahí. Al tiempo, el padre de ella murió. Murió. Hubiese visto aquel funeral. Gente llorando sin esperanza. Gente sufriendo. Los gritos de desesperación. Y una niña ahí, agarrando el cajón de su papá. Y cuando nos ve, nos dice, ¿a dónde se fue mi papá? Si él aceptó a Cristo, sabes que tiene vida eterna. Si no, va al infierno. Él murió de cirrosis, enfermo físicamente. Pero lo más triste, sin Cristo murió espiritualmente. Y ahorita se está dando cuenta que en el infierno no hay drogas, no hay aire acondicionado, en el infierno no hay alcohol, en el infierno no hay mujeres. Bueno, sí hay mujeres, las que se pierden sin Cristo en su corazón. Pero no es lo mismo, hermanos. Hay gente enferma espiritualmente hablando en todas partes del mundo. Vea lo que dice Mateo capítulo 14, ahí adelantito. Mateo capítulo 14, versículo 34. Mateo capítulo 14, versículo 34, lo que hace Jesús con esta gente. Mateo 14, 34, vea lo que dice. Mateo 14, 34 dice, y terminada la travesía, vea, travesía, andaba por todas partes Jesús, viniendo a la tierra de Genezaret. Versículo 35 de Mateo 14, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Mire, ellos ven a Jesús. Ellos le conocieron y decían, ahí viene el que sana. Ahí viene el que tiene poder para salvar. Ahí viene el que tiene poder para sanar de todas nuestras enfermedades. Conocieron a él y llegó la noticia. Se divulgó. Qué bendición que usted y yo podamos propagar la noticia de que Jesús salva, de que Jesús sana, porque hay gente enferma. Aquí había gente enferma físicamente, pero espiritualmente peor. Versículo número 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, ¿quedaron qué? Quedaron sanos. Usted y yo estamos sanos, espiritualmente hablando. Porque nuestro destino eterno es ¿qué? Es el cielo. Yo no sé cuándo voy a morir. Yo sé que nací un día. Pero no sé cuándo voy a morir. Ahora en la pandemia, hermanos, hubo pastores amigos que murieron. Murieron. Y buenos pastores. Y se fueron al Señor. Y era triste a veces, cómo era rápido, cómo murieron ellos y los envolvían en una plástico y los enterraban rápidamente ahí. La esposa se quedaron ahí, los hijos. Las iglesias buscando pastor, pero ¿sabe qué? Ellos tienen vida eterna. Murieron tal vez de una enfermedad, pero espiritualmente hablando, tienen vida eterna. Por alguien que les habló del Evangelio. Por 1974, que llegó una familia Willis de misioneros americanos al país de Panamá. Y empezaron a tocar puertas, evangelizaron y de ahí salieron muchos pastores. Y esos pastores que murieron fueron salvos por esta familia. Una familia misionera que tuvo compasión. Un país, una iglesia enviadora que mandó a esta familia misionera a aquel país, dejando su comunidad, no importando, metiéndose en la selva, metiéndose en el calor, pero viendo que había una necesidad, había gente enferma espiritualmente hablando. Y sí, había gente enferma físicamente hablando. Había gente con cáncer en Boca del Toro. La principal causa de mortalidad no es el COVID, es el SIDA. Mucha gente muere con SIDA. La segunda muerte, tasa de mortalidad, es la gente que muere por picaduras de mordedura de serpiente. Mucha gente muere por mordedura de serpiente, pero el SIDA es el primer número uno. Hay mucha depravación, perversión, mucha gente enferma, y hemos ido a orar, hemos testificado a esa gente que tiene SIDA, hermano, pero gloria a Dios, que gente se convierta, que gente se arrepienta, que gente sea salva. No es mi poder, es el poder de Dios. Así como usted tiene familia que está enferma espiritualmente hablando, gente que está coja espiritualmente hablando, gente que está ciega espiritualmente hablando, pero Dios puede hacer la obra. Que Dios nos ayude a orar, porque misiones es una urgencia. Gente cegada a sus costumbres y tradiciones, gente enferma espiritualmente hablando, pero Él es el que tiene poder para sanar, como usted y a mí nos ha sanado y nos ha salvado. Qué bendición disfrutar de la vida eterna. Y estamos viajando, hermanos. Yo no sé cuándo me va a tocar. Veníamos saliendo de Hermosillo, un accidente, los trailers chocaron, estuvo feo. Viajando hemos visto muchos accidentes, gente morir, pero gloria a Dios, hermanos, que somos salvos, tenemos vida eterna. Pero todavía afuera hay gente que necesita el Evangelio. Vean lo que dice el siguiente versículo, versículo 36, por favor, Mateo 9:36. Vuelvo a Mateo capítulo 9, versículo 36, vean lo que dice. Mateo 9:36, vean lo que dice. Y al ver las multitudes, tuvo que compasión, vea el amor de Dios en acción. Tuvo compasión de ellas, ¿porque qué? Porque estaban, ¿qué? ¿Cómo está el mundo, hermanos? Estaban desamparadas, ¿sí? Y dispersas, como ovejas que no tienen, ¿qué? Usted y yo que somos salvos, Jehová mi pastor, nada me faltará. No estamos desamparados, Dios nos puede fortalecer. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él nos ha ayudado, no nos ha dejado. Pero fuera hay gente confundida, hay gente desamparada. Misiones lo vemos como una urgencia, no solamente porque hay gente cegada en sus costumbres y tradiciones, no solamente hay gente enferma espiritualmente hablando, sino también hay gente que está confundida, gente que está desamparada. Una señora nos decía, es que el lunes llegan los apostólicos, me hablan, los martes llegan los católicos, me hablan, los miércoles llegan los testigos de Jehová, me hablan, los jueves llegan los pentecostales, me hablan, los viernes llegan los adventistas, el séptimo día, me hablan, y hoy sábado vienes tú, ¿quién tiene la verdad? Pues... Señora, nosotros no venimos a hablarle de religión o costumbre, venimos a hablarle de salvación por medio de Cristo Jesús. Solamente puede salvar, y en este manual dice lo que debe hacer usted: arrepentirse de su pecado, pedirle perdón al Señor, y Él le puede sanar. Aquí no hay confusión, no hay desamparo. Pero allá afuera hay mucha gente que está confundida y está desamparada. Evangelizando con una jovencita que estaba aprendiendo, llegando a una casa, ganando almas, y la joven quería aprender a ganar almas. La primera casa tocamos la puerta, nos tiraron el folleto, nos maldijeron, nos corrieron. La segunda casa, cuando llegamos a la casa, había una imagen de San Judas Tadeo, Santo Niño de Atocha, San Martín de Porres, de la Santa Muerte, y lo peor, la de la América estaba abajo. Eso fue lo peor. Cuando tocamos la puerta, sale una señora, que está así y así. Cuando la jovencita, que era la primera casa que tocaba, la ve ella, dice: hermano, está bien gorda la señora, no lo voy a hacer. Enfrente de ella, la señora le dice: mijita, no hago nada, no hago nada. Y me voltea a ver a mí y me dice: ¿es una Biblia? Sí, una Biblia, una Biblia. Señor, por mi casa pasa mucha gente y nunca llegan acá. Yo he escuchado que hacen alusión a las imágenes, todo lo que está aquí se van, nunca llegan. Ella se levantó la blusa, hasta aquí la llaman la larga, traía heridas. Hace 2 meses yo me quise quitar la vida con un cuchillo. Estoy tan confundida, he tenido problemas, he clamado a estos y no hay solución. Yo quiero encontrar la verdad. Y me dijo, Señor, ¿puede hablarme de la Biblia o puede hablarme de su Dios? Y ese día, hablándole, después de 2 horas, muchas preguntas, muchas dudas, confundida, salía sola. Después de 2 horas pasadas hablándole, la respuesta estaba aquí. Lo que necesitaba estaba ¿dónde? Aquí. Y no fue casualidad. No fui yo, no fui la muchacha que le salvó. Fue Jesucristo que le salvó. Y toda, ahí estaba, y hablándole, y siempre la respuesta salía acá. Y Dios ponía, el Espíritu Santo ponía todas las respuestas para que salieran. Y aquí la señora satisfecha, conforme veía que aquí había respuesta. Hay respuesta, hay salvación en Jesús. Y aquí había la respuesta a toda su confusión, a lo que le habían metido, a lo que le habían enseñado falsamente, hasta enseñanzas musulmanas y enseñanzas, una revoltura que tenía la señora, pero su corazón estaba abierto a aprender, a escuchar. Ella quería conocer la verdad, quería ser libre. Y ese día la señora estaba escuchando y fue salva. Y después que se fue salva, me dijo, hermano, quisiera ir a la iglesia. Está bien, mañana paso por usted. Regresamos al siguiente día, en la mañana. Ella no estaba lista. A la tarde puede venir por nosotros. Claro que sí. Cuando llegué a la iglesia, me dice la muchacha, hermano, no vino la señora gorda. No le diga la señora gorda, o sea, grosera. Ahora es la hermana gorda porque ella salva. Le quitó su corazón. Ella fue a la iglesia. Aprendió palabra. Después de 2 meses salía de su casa y a la iglesia. Decía, hermano, aquí está todo. Aquí no hay confusión. Aquí no hay desamparo. Esto es lo que necesitábamos. Hay mucha gente, hermanos, en muchas partes del mundo que está confundida, que está desamparada, como los hindús tomando esa leche de esa rata, como otros haciéndose explotar, siguen sus costumbres, tradiciones, siguen enfermas espiritualmente hablando, pero gente también que está confundida, que está desamparada. Hermanos, el Señor nos ha abierto los ojos, hemos conocido la verdad, nos ha hecho libres. Visión es una urgencia. Oremos para que Dios envíe un misionero. Oremos por si yo le llamo a usted a poder llevar el mensaje de salvación. Oremos por esta iglesia que sigue llevando el mensaje en esta situación. Entendemos que a veces hay circunstancias difíciles, cada quien en su campo, o la lluvia, o el frío, o la nieve, pero ¿sabe qué, hermano? Hay gente siempre que estará dispuesta a escuchar, gente confundida, gente desamparada, gente enferma espiritualmente hablando, gente cegada en sus costumbres y tradiciones. Los campos están listos, están blancos y listos para la siega, pero no es el poder mío, es el poder de Dios. Él cambia, Él transforma. Solamente Él. Vea lo que dice el versículo número 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son ¿qué? ¿Los obreros son qué? Son pocos. Mire, ahorita le compartí unos datos solamente, unos datos. Datos sacados de una agencia misionera. Hay 230 países. 7 billones de personas, 7 mil millones de personas. La palabra que Jesús usó en Mateo 28, 19, 20, la palabra etnos, significa tribu, grupo o gente étnica. Está vigente todavía ese versículo. La gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Utilizándose el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas. Y Dios dice, que aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta el fin de qué? Hasta el fin del mundo. Él lo promete. Hay 330 grupos musulmanes no alcanzados, casi 1 millón de musulmanes, una sexta parte del mundo musulmanes, pero no hay mucho musulmán. Hay grupos hindús no alcanzados también, 2.438 grupos hindús, son solamente unas cifras. 516 grupos budistas, 830 grupos chinos. En la ventana 1040 países donde es difícil entrar, Panamá no está en la ventana 1040, es fácil entrar. Pero en esos países hay hambre. En esos países hay pocas Biblias. Hay guerras. Vea lo que pasó en Afganistán. Ser cristiano es casi la muerte, persecución o la muerte. En lo político y económico son países sumergidos en el desastre. la enfermedad, la persecución religiosa. Muchos idiomas en el mundo. Si podemos hablar de cosas buenas que pasan en el mundo, en Mongolia, en 1991, no había iglesia y ahora hay algunas iglesias y algunos creyentes. En Nepal, un país hindú, gente está escuchando el mensaje, el evangelio, y gente ha aceptado a Cristo en estos últimos 20 años. En la India, hay gente bautizada. Algunos pastores, iglesias que se están levantando. En China es difícil, aún también hay creyentes, pero es difícil congregarse o es difícil tener acceso a una Biblia. Y nosotros podemos congregarnos y podemos tener una Biblia y hasta nos la regalan. Y es más, hasta van por nosotros hasta la casa casi. ¡Qué bendición! Aprovechemos eso. Pero otros no tienen lo que nosotros tenemos. Otros no lo tienen. Lo principal, usted y yo tenemos la salvación por medio de Cristo. Y yo no ocupo ponerme bombas aquí y explotar. Ni ocupo hacer otra cosa más. Porque Cristo hizo todo por mí en la cruz. Consumado es, dijo Él. Y pagó todo por mí en la cruz. Pero la realidad, hermanos, de que hay mucha gente, y la Biblia dice en Mateo 9, 37, ¿se acuerdan lo que dice? A la verdad, ¿qué? La misa es ¿qué? La misa es mucha. ¿Usted qué conoce a toda la gente de Anáhuac? A lo mejor no conoce a toda la gente de Anáhuac. Contemos que mucha gente también. Hoy que venimos de Hermosillo, andamos por los pueblos. Llegamos a un lugar que se llama Agua Prieta y vemos más fraccionamientos. Hace 6 años que no pasábamos por acá y antes estábamos acá y ahora vemos más fraccionamientos. Y llegamos a comunidades donde se ve más grande. Y si está más grande, hay más gente. Y hay más necesidad de ¿qué? De predicar el Evangelio. Entendiendo que la salvación es de Dios, la salvación la da Dios, no la doy yo. Pero Dios usa a la iglesia, a los misioneros, pastores, a usted para tocar puertas, para que la gente se convierta y sea salva. No es mi poder, es el poder de Dios. Pero la necesidad es mucha y grande. Hay gente cegada en costumbres y tradiciones. Hay gente enferma espiritualmente hablando. Gente confundida y desamparada. La cuarta cosa, vea Mateo 25, 41, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Y este hombre que murió de cirrosis, ahorita él sabe que es falsedad lo que él decía, de que en el infierno hay drogas, alcohol, aire acondicionado. No hay nada de eso. Mateo 25, 41. Vea lo que dice. Mateo capítulo 25, 41. Vea lo que dice. Mateo 25, 41. Dice así. Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá también desde la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno, preparado para el diablo. ¿Y quién? Y sus ángeles. ¿Por qué es urgente misiones? Porque hay gente que sin Cristo, su destino eterno es ¿qué? El infierno. Es el infierno. Su compañero de escuela, si muere sin Cristo, ¿se va a dónde? Al infierno. Su maestro de matemáticas, que odias mucho, se va al infierno sin Cristo. Su vecino de enfrente, que no quiere nada con la cosa de Dios, si muere sin Cristo, se va al infierno. El vecino de atrás, si muere sin Cristo, se va al infierno. Un beisbolista famoso, si muere sin Cristo, se va al infierno. Un boxeador famoso, sin Cristo, se va al infierno. Una persona indigente en la calle, sin Cristo, se va al infierno. Su patrón de trabajo, si muere sin Cristo, se va al infierno. Su compañero de trabajo, si muere sin Cristo, se va al infierno. El locutor de la radio que esta mañana dijo, ¿cómo están ustedes? Me dijo, 50 mil cuentas de potencia y que me lo toman a Chihuahua. Ese locutor de la radio, si muere sin Cristo, se va al infierno. Su destino eterno es el infierno. Miles de personas yendo al infierno, pero hay solución. Y se llama Jesús. Por eso misiones, una urgencia. Y él veía los campos y decía, ya están listos para la siega. Te dicen que faltan 4 meses todavía. Los campos ya están listos para la siega. Y hay gente que dice que no, pero hay gente que dice que sí. Prueba de ello, están aquí ustedes sentados en esta banca. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieras dicho que no? ¿Dónde estuviera ahorita? A lo mejor ya no estuviera. ¿O estuviera dónde? En el infierno. Le da bendición por misiones. Una urgencia. Su pastor era un joven de ahí de la ciudad, de las rutas. De ahí salió. Muchos no se logran. No se logran de las rutas. Ahora, no lo desanimo, hermanos. Sí, necesitamos trabajar más en eso. Pero, si su pastor, si alguien no lo hubiese invitado a la iglesia, si él hubiese muerto sin Cristo, no estuviera aquí. ¿Dónde estuviese? En el infierno. ¿Y los hermanos? ¿Y su hermano que está acá en Camargo? Si no hubiera salvo, sin Cristo, se va al infierno. Y él tiene familia todavía que no tiene Cristo en su corazón. Y yo tengo familia que todavía no tiene Cristo en su corazón. Y si familia mía muere sin Cristo, se va al infierno. Y tengo vecinos en Panamá que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Y si mueren sin Cristo, se van al infierno. Y cuando yo llegue allá a Panamá y me entero de que vecinos murieron sin Cristo, se van al infierno, lamentablemente, es triste. Pero su destino eterno es el infierno. Por eso misión es una urgencia. Vaya ahí, por favor, para terminar, ahí en Mateo 9:38. Vean lo que dice. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. ¿Qué se necesitan? Obreros compasivos. Que vayan a esa gente. Alguien dijo, heme aquí, envíame a mí. Alguien dijo, habla que tu siervo oye. Alguien dijo, Señor, ¿qué quieres? Que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? No se va a morir de hambre. Si Dios la llama, si toca puertas, hay gente que le puede tirar el folleto. A lo mejor es lo más que podemos recibir, pero hay gente que sí va a escuchar y a veces hasta lo pasan hasta la sala y hasta le dan cafecito o chocolate a la abuelita o una dona todavía o una soda con un pan. Hasta eso, ¿vean? No busquemos la dona y el pan, pero busquemos la gente salva, la gente perdida, por Cristo salva, hermanos. Termino con esto. En Jeremías 8:20, lo menciono solamente. En Jeremías 8:20 dice así: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esa es la actitud de mucha gente de afuera. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hace unos años pasábamos del instituto la ruta. Y una señora en silla de ruedas sentada, ciega, no veía, ciega, silla de ruedas. 6 meses pasando, quería hablarle y nunca quise hablarle. Siempre no tenía tiempo y pasaba rápido. Después de 6 meses, me detuve a hablar a la señora. Y cuando nos detuvimos, la señora aceptó y todo bien. Y bien bonito ese tiempo. Ella fue salva. Y antes de irme, tomé sus datos, me dice, mijito, la señora ya mayor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo tú me ves aquí? Desde hace 6 meses. Ella me dice, qué malo eres, qué malo eres. Así me dijo, ¿por qué hasta ahorita me estás hablando? Y si hubiera muerto hace 6 meses, ¿a dónde me hubiera ido? Pues al infierno, pero ahorita ya salva. Y si hubiera muerto hace 5 meses, ¿a dónde me hubiera ido? Pues al infierno, pero ya salva, olvídense de eso. Si hubiera muerto hace 4 meses, 3 meses, 2 meses, ¿a dónde me hubiera ido? Pues al infierno. Y le dije, señora, me perdona por no hablarle. Ella me dijo esto y nunca se me olvida. Ella fue salva en 2002, murió en 2012, está en el cielo. Y ella me dijo esto, mijito, a la otra, no seas malo, háblale rápido a la gente de Cristo. Y eso lo tengo siempre en mi mente. No salvo yo, salvo al Señor. Antes de venir de Panamá, una hermana de la iglesia nos dijo, pastor, cuando vaya a México, dígale a las iglesias que le apoyen. Una hermana que tuvo un mal testimonio. Ganamos almas, tocamos puerta, ella no quiso ser salva. Después llegó sola a la iglesia y fue salva. Y antes de venir a México, nos dijo ella, pastor, dígale a las iglesias de México que gracias por apoyarles, porque le apoyan. Gracias por medio de ustedes conocimos el Evangelio. Y cada domingo se levanta a veces por la salvación, ella siempre por la salvación. Y la gente, vecinos, muchos se admiran de cómo Dios ha cambiado a esta mujer y todavía la está cambiando todavía. Yo solamente doy el recado que dijo la hermana Cristina Araica, una hermana descendiente de afontillanos de Jamaica. Dígale a las iglesias que muchas gracias por apoyarles, porque por medio de ustedes conocimos el Evangelio, la salvación. Iglesia, gracias iglesia, gracias pastor. No es en vano, no es en vano. Pero todavía hay gente cegada en costumbres y tradiciones aquí. Gente enferma espiritualmente hablando aquí. Gente confundida y desamparada. Gente que su destino eterno es el infierno. Se necesitan obreros compasivos que vayan por esa gente, entendiendo que Dios es el que salva. Y usted y yo somos instrumentos para su honra y para su gloria. Si usted no es salvo, en Jesucristo hay salvación. Si tú ya sabes, qué bendición. Ayúdanos, Señor, esta tarde a comprender tu palabra. Abra nuestras vidas, ten un corazón compasivo y ver a misiones como una urgencia. Gracias por lo bueno que eres. Si alguien que no es salvo, que pueda hacerlo. Y todos somos salvos, que podamos alcanzar nuestra Jerusalén. Aquí en Anáhuac, que hay mucha necesidad. En Chihuahua, en México, Señor. Y también en otras partes del mundo. Gracias por esta iglesia que invierte en misiones mundiales, comenzando en Jerusalén. Síguelo bendiciendo grandemente, Padre, que tenga una visión y una compasión como la que tú tienes, Padre. Bendice este tiempo, Padre, de todo corazón, en Cristo Jesús.